Le venimos ofreciendo lo que viene siendo la bonita plática.
El decir ocurrente de la gente inteligente. Así que ya préndanle. Y si no se oye, pues trépenle.
Esta entrevista es exclusiva para las damas hermosas Diana y Meche. Sean pacientes.
Bueno, tal como lo prometimos, seguimos con Ismael Krot, la segunda parte de una interesante entrevista. Nos quedamos en andar ranchando, el placer de viajar, pero antes que nada me gustaría que dijeras qué canciones pusiste, qué vas a poner, qué música te ha acompañado, tienes un soundtrack de tus viajes, cómo viajas, cómo ha evolucionado la música con los viajes.
Sí, bueno, yo empecé escuchando el 8-track. Teníamos un super sonido en la camioneta de mi abuelo.
¿Y qué música llevaban?
Mi abuelo era muy melómano. Tenía desde sinfónica hasta... ay, se me escapa el nombre. De
Los Churumbeles o...
Bueno, sí, por supuesto. Pero no, este señor que hizo muy famoso el Barzón.
¿Pérez Mesa?
Pérez Mesa, definitivo. Entonces... pero les gustaba mucho el foxtrot, les gustaba mucho el swing.
Qué bonita música.
Les gustaba mucho el instrumental de piano. Ferrante y Teicher eran unos intérpretes que mis abuelos les fascinaba. Y luego después les entró la onda hipiosa de Simon and Garfunkel. Les gustaba también muchísimo esa música. Eran muy, muy movidos mis abuelos. como que iban absorbiendo lo que estaba de moda y nunca desdeñaron lo nuevo prefiriendo lo viejo. Era muy peculiar eso. Entonces, los viajes fuimos evolucionando, pero mi soundtrack tiene que ver mucho también con lo que mi mamá escuchaba haciendo la comida. Nosotros llegábamos de la primaria, y mi mamá estaba preparando los alimentos y estaba mi mamá entretenidísima escuchando X, E, S, P. XR Radio San Pedro, Radio Juventud.
Radio Juventud, es cierto, allá estaban todas las antenas.
Y por eso era SP, San Pedro.
Ah, ok. Bueno, creo que entramos así, ni siquiera dijimos ni qué. Está usted escuchando, deja de saludar apropiadamente, está usted escuchando Lugar Común y alguien más. Otra vez, repito que Ismael Crot, quedamos pendiente con la segunda de dos entrevistas. Y espero que no sea la última, porque cada vez vienes con más experiencias y más interesante. Y es inagotable el tema de los viajes y el placer de moverse. Entonces, estábamos con la música. Entonces, tu mamá escuchaba Radio Juventud.
Sí, entonces, Radio Juventud tenía una colección de intérpretes no mexicanos. Las versiones originales que después Enrique Guzmán, César Costa, Angélica María hicieron los covers en español. Pero a mi mamá le encantaba, por ejemplo, Dalida, le gustaba Mina, le gustaba un sinfín de cantantes en francés, en italiano, en inglés. Entonces, de alguna manera, es música, por ejemplo, Tom Jones, Engelbert Humperdinck.
Yo adoro a Tom Jones.
Pero ¿te imaginas esta ama de casa haciendo la comidita, haciendo la sopa aguada? Y mi mamá estaba...
¡Tirirín, tirirín!
Sí, totalmente. Y teníamos un radio pequeñito de plástico naranja, y que también era tornamesa. O sea, entonces teníamos nuestro radiecito pequeñito para escuchar la radio, pero también podíamos poner...
Éxito del momento en, claro, acetato.
Sí, en acetato. Y bueno, pues entonces, de alguna manera, chueco derecho, tengo que admitirlo, aunque siempre me he rehusado a caer en el perfil de que el complejo de Edipo, ¿no? Pero sí, me marcó mucho más la música que prefería mi mamá que la música que prefería mi papá.
Tu educación musical más bien de tu mamá.
Sí, de mi mamá. Entonces, porque era muy pop, muy cantable y en varios idiomas. Y pues yo tengo cierta debilidad, cierta habilidad. Entonces, al hablar italiano, al hablar francés, pues le entiendes a la letra y te apasiona, no nomás es el sonsonete, ¿no? Entonces, ese es el soundtrack de mi vida, definitivo. Y ya después yo, por mi gusto, ya universitario, pues ya le he agregado yo música ochentera, noventera, ¿no? Y no me puedo esquivar, me gusta mucho la música rock en tu idioma. Yo sé que muchos de tus radioescuchas van a empezar enviando jitomatazos, porque no soy de música muy de altamente culta. Realmente me gusta lo que pueda cantar y bailar.
Y lo que le entiendas.
Y es mi queja con la música contemporánea, porque el sonsonete no lo puedo cantar. Entonces ahí me gusta bailar y cantar.
Oye, me acuerdo que tú ibas a un baile, ¿verdad? Bueno, aparte de los ochentas en el Mónicas, ¿llegaste a ir?
No, porque estaba todavía muy chiquillo, pero empecé a ir a los noventas. Ah. Y es que
yo
no...
allá era una maravilla.
Yo no iba, yo en los ochentas no vivía en México, entonces, hasta que regresé después de Houston, que siempre empecé a ir al Mónicas. Pero después, evidentemente, las noches de oldies. No, eso. No, no, las noches, el último viernes de mes con la tía. Oye, ¿vas a ir con la tía? Allá nos vemos con la tía. Era el Mónicas, sí. El último viernes de mes. Eran apoteósicos.
¿Recuerdas qué DJ había o no?
No me acuerdo los nombres, honestamente.
¿Ni presentadores ni nada?
No, para nada.
Nomás ponían. Música. Es que yo tengo un amigo que ahí estaba, de DJ, Carlos Arizmendi.
Claro.
Quien fue pareja de Luis González de Alba.
Es el que te iba a hacer alusión en este momento. Sí. Justo él, pudiera haber sido el único del que me acuerdo. Porque lo asocio muy bien, porque fue en su momento pareja de Luis.
Sí, pues ahorita está en Barcelona. Genial. De DJ.
Me da mucho gusto por él. Era genial. Entonces, esa música también me hacía viajar.
Y era ochentero.
Claro. Pues más o menos somos como de la edad. Luis no, pero él sí. Él y yo sí. Entonces, también se viaja y se transporta con la música. Mi primer viaje en tren en Europa fue en el 95. Y me llevé un Walkman de cassette. En el 95. Yo sé que ya había de disco. Pero yo decidí llevarme puras cintas a mi viaje por Europa. Me fui 3 meses a Europa en el 95. Y yo recuerdo claramente cómo Mónica Naranjo, El Amor Coloca, y Se Vive Solo Una Vez, Yo estaba prendidísimo escuchando en mis audífonos, en un cassette, en un viaje rumbo a las playas nudistas gay de Ámsterdam.
Noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, bellas melodías en guaraní.
Con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Recuerda, mi amor te llama Cuñataí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Mi amor te llama Cuñataí.
Lugar común.
¿A dónde vas en viernes que más valgas? Oye, yo me acuerdo de ti muchísimo con ABBA. Bueno, sí, No Wonder.
No, hello. No, definitivamente no, pues sí, totalmente.
¿Pero a qué se debe que cada que aquí envié hace poquito, que por la pura música que me dijo que le gustaba, yo creo que ya es un estereotipo?
Puede ser, pero también evidentemente abundan.
Ah, no, ya sé. Un amigo enfermero me platicó que uno de sus pacientes se moría de ganas de ver Cats y que le consiguió, como ya estaba en etapa terminal de cáncer, le regaló un CD con el musical y yo le pregunté así rapidísimo, ¿es gay? Por los musicales.
Sí, claro.
¿Pero conoces un buga que le gustan los musicales?
Sí, pero como que son gustos culposos, no lo quiero admitir, como que son de closet. O sea, conozco muchos bugas que sí les gustan y aprecian el musical, ya sea porque sean intérpretes de instrumento o porque conducen música, pero tú y yo tenemos amigos en común de la comunidad gay, LGBTTT, whatever, sí, de Jalisco.
Dicen que es la Guadalupana bajo el Tepeyac.
Algo así, todas esas letras.
LGBTT.
Q y todo lo demás, ¿no?
Sí.
Que detestan la música, los musicales y la música disco. Tenemos amigos que no, o sea.
Sí, claro.
O sea, sí.
Conciertos alternativos.
Sí, exacto. No, yo sí soy muy común y corriente. El comentario dentro de la jerga, dentro de la cultura, pues yo soy muy falda y blusa, o sea, muy X. Mis gustos musicales son más pop, honestamente. Entonces, ABBA tiene la peculiaridad de que es muy cantable y que lleva un ritmo que puedes bailarlo, que fue el éxito de la música disco. El beat lo llevaron al ritmo cardíaco.
Pues nada más dime cuál canción de ABBA yo puedo bailar, yo no bailo nada de ABBA.
Pues no sé.
Chiquitita, dime.
No, Dancing Queen.
¿Pero cómo la bailas?
Waterloo, pues saltas, brincas.
No, yo vi Mamma Mía y cómo Meryl Streep andaba como loca, pero yo no puedo.
Bueno. Hablando de viajes y de gustos culposos, yo he visto el musical Mamma Mía en vivo en Utrecht, en Londres, en Toronto, en Nueva York.
Donde lo veas.
En el DF, en Guadalajara, en Osaka, Japón. Lo he visto en vivo, el musical.
¿Quién hizo el musical en Guadalajara?
El Tec de Monterrey, creo.
¿Sí?
Sí. Pero fui a la producción de Rocío Banquels en el DF.
Buenísimo.
Muy buena, muy buena. La voz que más me gustó de Donna fue en Toronto. La actriz, no sé quién es, no me acuerdo, fue en Toronto. Pero el de Londres estuvo espectacular también, el musical estuvo increíble. Y me lo sé de memoria. Y tengo amigos que no me conocían en ese momento y me odiaban en el Diana porque yo me sabía, yo chillaba, moqueaba, ya sabía yo que seguía. Después ya nos hicimos muy buenos amigos por otros motivos de la vida. Pero también viajas. Entonces, en mis viajes me acompaña la música. La música es parte importantísima para mi estado de ánimo. Por ejemplo, cursi, me gusta. Qué triste Venecia de Charles Aznavour.
Ah, es bonita.
Ah, bueno, pues no me enamoré de la canción por Venecia. En Venecia no escuché esa. La escuché un día de invierno en París. Y la vibra, el clima, la temperatura, el sol.
¿No es tema de una película?
No sé bien. Ahí sí tengo ignorancia, capaz que ahorita nos empiezan a...
Pues
a
quién ver. Sabe, pero como que recuerdo que esa canción la cantaba mi hermana por una película, pero no sé, era muy... Todas las baladas
sí.
del Festival de San Remo sí. estaban en mi casa, los grandes hits, sí. entonces me sé todas. De Borucas,
mundo.
Borucas, sí.
El mundo, sí. O sea, el mundo, que después no sé quién en México la cantó en español...
Gira el mundo, gira.
Exacto,
el espacio infinito. Sí.
Con amor, ¿eh? Entonces, bueno, pues todo eso me acompaña porque o me transporto sin moverme físicamente y revivo o retomo o asocio ideas.
Trenes, carreteras.
Sí, claro. O estoy realmente transportándome. Nunca se me va a olvidar cuando despegué rumbo a... iba yo a Singapur. Iba yo a Singapur, clase turista, por supuesto, y... Al momento de despegar, coincidió que se arrancó a Will Survive. O sea, se arrancó a Will Survive, agarró velocidad. Yo le iba escuchando de la música que ofrecía el asiento de la aerolínea. Yo iba rumbo a Singapur y lo voy a asociar de por vida mi viaje a Singapur. Porque yo iba de negocios a Singapur a trabajar y a Will Survive. Se aventó. Y así tienes un sinfín y un sinfín. Y por eso es parte de la selección de música que estoy ofreciendo, porque voy de la mano. O viajo sin moverme o me acompaña moviéndome.
¿Y ahora ya traes en tu celular?
He de confesar que no.
¿En qué escuchas
no, ahorita? No tolero meterme artefactos en las orejas.
¿En serio?
No puedo. Yo creo que voy a tener que recurrir a los... audífonos viejitos como cuando tú y yo estábamos en la primaria, los de 24 horas.
Sí, los que traemos puestos ahorita.
Los que traemos aquí ahorita en la cabina y que están poniendo muy de moda nuevamente. No tolero el concepto de meterme esos chícharos en el canal auditivo. No puedo con eso.
Y toda la gente no vive sin eso.
Yo noto.
Es como aretes.
Yo lo noto. La gente inclusive no va oyendo nada y necesitan traer esa tarugada en la oreja. No puedo, entonces...
Yo he visto que están despachando los tacos y ni siquiera traen en qué...
¿Sí?
Y lo traen y colgan.
Sí, no puedo. Entonces, no, definitivamente no es así. Cuando dije que iba yo en tren en el 95 con el Walkman de cassette, de cinta, eran audífonos no de meterte en las orejas. Eran de una espuma.
Sí, me acuerdo.
O sea, sí, pero no. Entonces, ahora no tengo música en mi celular. Lo tengo en la tableta.
¿Y tuviste iPod alguna vez?
Sí, tuve, pero lo terminé perdiendo. Se me extravió en un viaje que hice a visitar a mi hermana entre Fort Lauderdale y Miami, cuando Jessica vivía en Miami, porque realmente no es así como que, wow, me hizo traer algo en las orejas. Pero música ambiental sí. Entonces, cuando tuve mis corcholatitas, mis autos, sí, definitivamente sigo oyendo música.
Yo no, yo soy de radio hablada.
La 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 avec toi. Je ferai des folies pour arriver dans ton lit, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, au petit jour entre tes draps.
Lugar común.
¿Qué más tienes que hacer hoy?
Bueno, vamos a recordarle a nuestro auditorio que está usted en Lugar Común y alguien más, y nuestro invitado es Ismael Crot, hablando de, es un amigo entrañable, personal también de Diana, pero Diana no está con nosotros esta tarde porque se está recuperando de una cirugía. Estamos aquí Ismael y yo solos disfrutando, quizás, no sé si ustedes, ojalá también estén disfrutando lo que el placer de moverse, de viajar. Para mí es una enseñanza porque no, envidio a la gente que no le da flojera.
Y creo que también tiene que ver con el estado de ánimo, porque nunca me he estreñido. Hay gente que no va al baño si no está en su casa.
Sí.
Nunca me
ha pasado.
La almohada. El conciliar el sueño. El conciliar el sueño no ha sido un problema desde que me acuerdo, desde niño. Yo iba en la caja de la camioneta pick-up rumbo a Guayabitos. O sea, ya te imaginarás. O sea, ya te imaginarás como húngaros. Claro que ese término no es correcto, es despectivo, no es políticamente correcto.
Ahorita no importa, la gente dice así.
Bueno, nada más para que el auditorio tenga una idea. Como cualquier familia
ahorita
mexicana.
Ahorita ya puedo decir como, híjole, no, todo suena horrible.
Sí.
No vamos a decir como qué.
Ok.
Como balseros también está gacho.
No, qué gacho, ¿eh? No. No, hacinados en la caja de la pick-up. Con lonas y con tal.
Levantados, como levantados.
No, está feo. En fin, todo el mundo ya tiene una idea de cómo viajábamos.
Pues como en el 680, ¿qué es 380?
El
680.
El sexo 80. El sexo 80.
El cerdo 80.
Sí, no, tú no sabes del amor hasta que no te subes y le das la vuelta al periférico completa. En fin, me dormía. O sea, duermo cuando hay que dormir. Como cuando hay que comer. El cambio de usos horarios.
Y el jet lag y todo eso.
Es un despapalle, pero aprendí a que es hora de dormir, hay que dormir. Hay que comer. No tengo hambre. Sí, pero dentro de 14 horas, cuando aterrices, no va a haber qué comer. Come ahorita.
Y ahorita que ya te venden todo, ¿verdad?
Bueno, sí.
Si bajas, esos que son como minibuses volando, sí. Volaris y Interjet o como se llame, que parece que vas en Calandria.
Sí.
Nomás volando.
Volando, sí.
Ya, ¿quiere un cacahuate? Ah, entonces una orden de cacahuates, todo te cargan. Ya nada es gratis. Tienes que comprar hasta el asiento.
Y si es que quieres un asiento especial, muy particular. Sí. Con mi ex, con mi más reciente ex, aprendí a viajar por Volaris. En mi vida lo había hecho. No eres Volaris, no. Viva Aerobús. Y pues fue una misión antropológica para mí también. Fue todo un descubrimiento el que córrele.
Y si es realmente barato.
Sí lo es. Córrele y a pescar a ver qué asiento encuentras. Pero no tuve mala experiencia. Compré una cerveza y compré cacahuates. Puse atención en los precios. Y muy parecido a una cantina, honestamente. No extra desorbitante, pues. Pero bueno, también cuando viajé a otros rincones, pongamos, cuando fui a Sydney, nos dieron de comer 4 veces. Es tan largo el vuelo que nos dieron de comer 4 veces. Yo recuerdo que la sobrecargo era el momento del cóctel. Y el momento del cóctel era un canapé, un gustito, un entretenemuelas, no es la cena, y había destilados, alcohol destilado. Entonces yo le decía, quiero un vodka. Me dio 4 botellitas de vodka. Y la gente decía whisky y le aventaba 4 botellitas.
Andale.
De whisky. Y dije, no, lo que quieren es emborracharnos para dormirnos y ellas descansar.
Y que no cenen.
No, y descansar ellas, tener un momento de descanso. Pero esos tiempos era cuando los perros se amarraban con longaniza. Hoy, bueno, de todas maneras, se come y se duerme cuando se puede y cuando hay que hacerlo. Entonces ya te imaginarás estar aterrizando en Polonia, cuando fui a Polonia, a Cracovia. Tenía que dormir, no tenía sueño, pero tenía que dormir porque yo el día siguiente yo estaba trabajando, yo tenía que trabajar. No iba a andar de turista, no iba a despertar tarde, no. A las 9 había que estar ya trabajando después de desayunar.
Bueno, platícale al auditorio, sé toda tu vida, pero platícale por qué viajas tanto, entre el placer y el gusto y todo.
Bueno, principalmente...
Por tus trabajos.
Por mis trabajos, definitivamente. Pero también, honestamente, mucha gente pudo haber hecho lo mismo que yo para trabajar y son dueños de varias casas y de varios autos y tienen hijos en las universidades. Yo nunca voy a tener hijos y no tengo casa propia. Y el coche que me compré lo acabo de volver a vender para pagar la colegiatura y la maestría que estoy estudiando. Entonces, de alguna manera, te puedes dar cuenta cómo son mis prioridades.
Sí, yo entiendo, pero suena así como que puedes tener millones, pero no, muchos de tus viajes son de chamba.
Sí, de
porque
trabajo.
Porque te encanta hacer cosas de la internacionalización.
Sí, de la educación superior, que me apasiona y que creo que es una herramienta importantísima para que nuestros jóvenes universitarios tengan las herramientas, ahora se llaman blandas, para poder conseguir mejores empleos.
Bueno, para los que nos están escuchando, ustedes están escuchando a Ismael, que el Mónica, así que la Chorcha y que viaja, no sé tanto, pero Gracias a él, yo ahora voy a hablar muy bien de ti, Ismael, porque creo que lo ameritas. Gracias a él y a un equipo muy, muy bueno, que no tienen idea todo lo que les costó. Los chavos que están ahorita, que era impensable en mi época, la facilidad de movilidad, los intercambios que van y vienen. Probablemente muchos de sus hijos pasaron por tu oficina para que autorizaras su estancia en otro país. Probablemente alguien que nos esté escuchando recordará que su hijo estuvo en Brasil, Argentina, hasta en Aguascalientes o en San Luis Potosí. Ahorita tengo una vecina que felizmente se fue a Playa del Carmen. Pero esa posibilidad de moverse, que recibamos tantos estudiantes, cuando estuviste en la CGCI,
sí,
que también estuvo ahí Ismael, en todo esto donde se mueven estudiantes, y ese proyecto fue engendrado por ustedes.
Sí.
No existía en la universidad algo similar.
No. Y pues mucho tiene que ver con el liderazgo, quien era la directora general en ese momento. Pero pues sí, ese año cuando nosotros dejamos la Universidad de Guadalajara, fuimos la universidad que más estudiantes recibió y envió de todo México. Ni siquiera la UNAM, porque la UNAM tiene acciones independientes, aisladas por facultades. Entonces, cuesta mucho trabajo hacer una recopilación de movilidad, aunque la UNAM es monstruosa, ¿no? La Universidad de Guadalajara se colocó y se posicionó en aquellos años como la institución que más estudiantes recibió y más estudiantes envió en México. Aunque fuera a Aguascalientes, aunque fuera a Tamaulipas.
No importa, que los chavos
pero,
se muevan.
Pero sí, y los chicos se beneficiaron. Por ejemplo, imagínate en la que nos vimos, cuando un chico del Cuxh, yo quiero ir a China. En aquellos momentos, México no toleraba a China. En aquellos momentos, no había una posibilidad de tener un hermanamiento porque los chinos no podían entrar a México. Entonces le dijimos, oye, tenemos con Corea, ¿te das? Bueno, pues cuando menos. Fue espectacular el muchacho, fue increíble.
¿Y se fue?
Estuvo espectacular, fue una de las historias más hermosas que he escuchado. También tenemos casos deprimentes. Una chica fue totalmente becada por el gobierno federal mexicano. Nosotros les gestionamos la beca, le pagaban el avión, la estancia, la ropa de invierno, la colegiatura a Japón. Hubo una tromba horrible en ¿de dónde son los fajos piteados? Corotlán,
sí, Corotlán. Y no salió.
La tromba arrasó su comunidad.
Ay, no me digas.
Se quedaron con lo que traían puesto. En verdad, perdieron la casa, perdieron todo, sus animalitos, en fin. Le dijimos, oye, pero te vas a ir becada, tu familia no tiene que... Me dice, pero yo no puedo irme, sabiendo que no tenemos nada que comer en la casa. No puedo dejar a mis papás.
Triste.
Y así muchas historias, ¿no? Un chico que Vidal Sassoon lo becó, es hijo de un jimador.
Mira.
Es hijo de un jimador, de un señor que trabajaba en los surcos para Patrón, Tequila el Patrón.
Uh-huh.
Vidal Sassoon se enteró de la historia, se enteró del chico. El chico realmente traía manos y pies de campo. Era un brillante ingeniero en la UDG y lo becó Vidal Sassoon. Vidal Sassoon le pagó que se fuera. Nosotros le gestionamos el trámite, pero el dinero, la familia evidentemente no lo podía pagar. Y te enteras de mil historias.
Lugar común.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche. Mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole.
écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais, maman.
Voilà mon destin. Te parler. Te parler comme la première fois.
Encore des avec comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon mot.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, 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 parole. Encore des paroles. Que tu sais mon mot.
Pero yo conozco ya chavitas, ahí, por ejemplo, en el Cushy, unas gemelas que acaban de regresar de Japón, ya dan clases de japonés.
Y es que sí te cambia la vida. Yo no puedo ser nada objetivo al respecto, porque evidentemente soy producto de unos abuelos muy andariegos. Yo mismo crecí cambiándome de 5 primarias, 3 secundarias y 2 prepas en 2 diferentes países. Entonces, pues no puedo ser objetivo al respecto. Estoy convencido que viajar y estudiar fuera te da un panorama, te da una posibilidad de empatía, de entender. Definitivamente es una semilla que germina y crece. Posiblemente al regresar no tienes ni idea de lo que te va a pasar. Pero,
¿a quién le importa?
10 años después definitivamente te cambió la vida. Tú mismo eres otro. Y la satisfacción de saber que pudimos imprimir un cambio en un sinfín de jóvenes que ahora sí, en verdad, los veo como profesionales en muchos lados y me acuerdo de sus expedientes, me acuerdo de cuando pasaban entre nuestras manos para asignarles el destino, ¿no? Definitivamente es otro motivo de viajar también. Entonces, pues sí, mi trabajo ha sido, decidí dedicarme a esto, me gusta, me apasiona.
¿Y en el gobierno, qué hacías?
En la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el gobernador creó esta secretaría en esta administración. Y el nombre no te dice, pero la educación superior del estado de Jalisco ya no está en la Secretaría de Educación. Educación superior está en Innovación, Ciencia y Tecnología. Entonces, dentro de el aspecto universitario de la educación, yo soy el responsable de internacionalización y lo que hicimos con mucho éxito y que somos referente de todo México es el consorcio. El consorcio es 5 universidades privadas y la UDG, que ya eran cuates, ya los responsables de las oficinas de asuntos internacionales y de intercambio, nos veíamos en todas las ferias, en todos lados, promocionando para buscar clientes y o para buscar convenios, porque en la UDG el CEPE era buscar clientes. Uh-huh. Pero CGCI, lo que es el intercambio, es un mecanismo para que nuestra economía, los chicos puedan ir sin pagar colegiatura. Entonces, las 5 privadas y la UDG, más el Consejo de Cámaras Industriales, más el gobierno, creamos un consorcio que ya nos lo está replicando Guanajuato y lo está replicando Nuevo León. Somos el referente nacional donde sector privado, gobierno y universidades, estamos en colaboración, coordinándonos para entender hacia dónde y qué es lo que hay que hacer para que los chicos tengan oportunidades, que tengan impacto en cuanto se titulen, cuando terminen, que tengan las herramientas necesarias para tener un empleo digno, bueno en Guadalajara, en Jalisco, en México, y o Singapur, Malasia, donde sea. Y para que aquellos que creen que es fuga de talento, fuga de cerebros, ya no. Gracias a las redes y gracias a la comunicación, existe un sinfín de mexicanos que tienen 30, 40 años, 20 años fuera de México y que a distancia, sin pisar México, están aportando a México. Pero, en fin, entonces, el estar fomentando estas herramientas blandas, esos conocimientos de la empatía, de entender al otro, lo logras viajando, pero no viajando como la clase media tapatía de 8 capitales europeas en 3 días, o tomarte foto afuera de los centros comerciales, sino realmente adentrarte, meterte, entender. Una estancia académica te abre un panorama para entender cómo resuelve la vida alguien más diferente a ti, cómo comen, cómo se cubren de las inclemencias del clima, cómo resuelven su día a día, te enriquece. Y empiezas a tener una empatía y a entender por qué se comportan así, por qué son así. Y como mexicano, evidentemente, te enteras de que nos reconocen y nos admiran por un sinfín de características de las que posiblemente nosotros nos mofamos.
Déjame decirte, te quiero preguntar eso, una de las cosas por las que me interesó que vinieras después de un viaje es, ¿cómo la diferencia cuando viviste en Houston? ¿Hace cuántos años?
Yo terminé la universidad hace 26 años.
¿Te sentiste diferente este cierre del 2012, de 2016, después del triunfo de Trump? ¿Viste algo diferente? ¿Te dio miedo? ¿Qué sentiste?
Sí, definitivamente sí, porque estoy cursando una maestría en Boston actualmente y acabo de regresar de hacer una estancia de un semestre en Boston.
Boston ganó Hillary, afortunadamente.
Todo Massachusetts lo ganó Hillary. Eso es precisamente lo que quiero decir. En un mundo universitario, difícilmente encuentras gente recalcitrantemente conservadora. La naturaleza de un universitario no necesariamente es ultraconservador, de entrada.
Afortunadamente.
En Boston abundan universidades. Son más de 40 universidades en la zona metropolitana y 5 son de renombre internacional. Entonces es una población flotante de académicos y de intelectuales. Aunque no quieran, o sea, aunque seas un profesor de contabilidad, pero eres un profesor universitario, ¿no? O de química, o de lo que sea. Y hay una población flotante internacional. Entonces, en fin, es un semillero muy progresista, es un semillero muy empático, donde ser diverso es la regla. Bien, te imaginarás que gana Trump, todos estamos viendo la televisión, al día siguiente en la escuela había...
Era un funeral.
La gente decía, no quiero hablar. Hubo grupos de terapia y de apoyo donde los estudiantes adultos, estoy hablando de posgrados, estoy haciendo un posgrado. Adultos en Boston en noviembre del 2016 fueron a terapia porque no estaban en shock. Fue impresionante. Y yo como mexicano, que hemos vivido una sinfín de batallas en el gobierno mexicano, nosotros como ciudadanos, que hemos visto desfilar un sinfín de retos que tenemos nosotros mismos, veía, los sentía pueriles, los sentía adolescentes.
Muy
inmaduros en su política. Porque pensaban que todo el mundo iba a ser demócrata. No contemplaban la posibilidad de que Trump le dio voz a los que nadie escuchaba, a los que nadie quiere. Que son los que ganaron.
No me digas.
Sí.
Bueno, pues creo que ya que estamos casi por terminar. Pero tú le ves esperanza como mexicano viviendo en el extranjero, propiamente en Estados Unidos.
Sí.
¿Tú piensas? Yo tengo terror, así pienso que van a ser así, deportaciones masivas.
No creo. Sí se puede darle fuego y oxígeno al odio, definitivamente sí es muy probable. Pero también existe una gran cantidad de ciudadanos estadounidenses que definitivamente no van a apoyar y no van a darle gasolina ni oxígeno al odio. Entonces hay un equilibrio. Lo que nos asusta es que se le dio voz a aquellos que han estado permanentemente latentes, han estado latentes con ese odio hacia lo diferente, hacia lo no.
Ese es el terror,
sí.
Que nos regresamos una reverso totota.
Pero para eso hay que viajar, precisamente por eso hay que viajar, aunque sea desde tu escritorio, abrir el entendimiento, conocer a los otros, entender al otro.
Pues sí, pero eso es cuando salieron de Mississippi o de Alabama.
O de muchos otros lugares en el centro del Midwest, ¿no? En fin, nos asustamos muchísimo de todo lo que está haciendo ISIS en Siria. Ahora todos los musulmanes son malos. ¿Y el Ku Klux Klan?
Pues claro.
¿Y las cruzadas?
O sea, y también, el Minutemen.
Exacto, entonces los extremos es lo que es
lo nada que sano. Yo no sé nada de política ni nada, nada más estoy pensando como, ¿en qué mundo estamos ya? Señal del apocalipsis, no puedo creer que Rusia y Estados Unidos juntos contra China y México. Está rarísimo. O sea, Putin y Putón. O sea, ¿qué onda con eso?
Sabrá Dios qué amarres hay internos. Pero evidentemente están usando de chivo expiatorio quienes producimos a bajo costo. Ese es el problema.
Pues sí, pues muchísimas gracias. Ahora sí ya nos vamos. Un placer y queda conversación para mucho. Estuvo con ustedes, bueno, Mercedes Cárdenas, Diana en ausencia y extrañando a Diana Solórzano. Un saludo, Ismael Krot.
Gracias, muy buenas noches y estaremos interesados en poder participar un poco más en otras ocasiones sobre otros viajes.
Bueno, gracias.
Muy buenas noches.
Lugar común. Sabe.